Bona tarda. Com cada setmana ja sabeu que us diem, sobretot silencieu els mòbils. Avui canviem una mica l'ordre. El conferenciant ha de marxar a les 7 i aleshores tots els avisos que us diem us direm al final i ens anem directament per la conferència d'avui. Però abans de presentar el professor Diego Marchante, voldríem fer un comentari previ. A la Junta de l'Aula van rebre la proposta del jovent dissident d'Arenys de Mar per fer una conferència en relació al seu col·lectiu. Com a aula d'extensió universitària formada per persones que hem acumulat experiències, persones que hem viscut molts canvis a nivell social, polític, tecnològic, i com que som persones que volem estar oberts a noves visions del món, de la vida, i ara estem davant de canvis d'identitat de gènere, de col·lectius que veuen les relacions personals amb altres visions, i per totes aquestes raons, i segur que n'hi ha d'altres, hem cregut convenient fer la conferència d'avui. El jovent dissident és un col·lectiu LGTBI de juvenil arnyenc nascut l'any 2019. I ara doncs, us presentem el professor Diego Marchante. És doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona des del 2008. És professor d'audiovisuals i estudis de gènere a la Facultat de Belles Arts també de la Universitat de Barcelona. Ha dirigit tesis, tesines i treballs de recerca, així com també ha publicat articles en revistes especialitzades i té un currículum molt, molt més llarg, que no ens estenguem. Avui el professor Diego Marchante ens parlarà de qual és mi género, el que me da la gana, arte e identidades desidentes. Moltes gràcies.
Bueno, gracias, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. En un primer momento una iniciativa de Jovent Dissident, después apoyados, ¿no?, por la Aula Universitaria de Arenys de Mar. Estoy gratamente sorprendido, yo creo que no he tenido nunca una sala llena, así que agradezco que sea Arenys de Mar. Esto es como 60 segundos, ¿no?, el programa este de política en la tele, que se te acaba, ¿no?, se te baja el micro. Bueno, entonces os he traído una pequeña investigación que llevo un tiempo haciendo, por lo menos una de esas partes, en las que podamos ver cuestiones que tienen que ver con el género, la sexualidad, pero también cómo han sido representadas en la historia del arte reciente, ¿vale? La idea es hacer... Está bien, vamos ahí, pelearemos con el micro. Bueno, entonces, como bien ha dicho vuestra compañera, soy profe en la Universidad de Barcelona, en la UB, y allí pues llevo haciendo investigación desde hace ya varios años. Uno de los proyectos que tengo, digamos, que tiene más recorrido es un archivo, que se llama Archivo T, que es un archivo de los movimientos, va a decir, feministas, el movimiento LGTBIQ+, ¿no?, pero desde una perspectiva artística. Entonces, aborda larga historia... ¿El otro micro? Sí, lo que digáis. Este no tiene botón. Este puede ser, igual que estaremos, porque este se apaga todo el rato. Vale, gracias. Seguro que así me distraigo menos, ¿no?, con el conflicto técnico. Bueno, entonces, como comentaba, llevo haciendo como varios años este archivo, un archivo que surge también en un contexto en el que yo estaba haciendo mi transición, ¿no? Como os habréis imaginado, habréis visto, soy una persona transgénero, no binaria, ¿no? Dentro de lo que es las personas trans hay un abanico muy grande, ¿no?, de diferentes posibilidades, digamos, de identificarse, ¿no?, y de mostrarse al mundo. Y entonces yo estaba en pleno proceso de transición y, por otra parte, estaba también en un proceso activista, ¿no?, de la mano del movimiento trans, en el cual estábamos luchando pues, por la idea de una perspectiva no patologizante de la condición trans, y estábamos luchando por un cambio en los modelos de salud, ¿no?, de atención a las personas trans. Estábamos también en un momento de intentar conseguir algunos cambios a nivel legislativo, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces lo digo porque el contexto de cómo surge este archivo es importante y empieza en el año 2006, o sea que hace ya 15, 16 años, ¿no?, que esto lleva sucediendo. ¿Por qué? Porque algo que nos dimos cuenta como colectivo es que había una carencia muy importante de referentes sobre nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y entonces había como un agujero historiográfico. Y todo comenzó allí, ¿vale? Es un archivo que tiene hoy en día, pues, bueno, muchas fuentes documentales, que tiene vídeos, fotos, ¿no?, que tiene esa historia, o una historia también contada desde mi perspectiva, ¿no?, humilde perspectiva. Es decir, que es una historia que puede contarse de formas diferentes. Bueno, algo que he ido desarrollando durante estos años también son estrategias de cómo poder mostrar esta información a la gente, ¿no? Porque es muy compleja, ¿no? Tiene muchos, muchos documentos, y entonces se trataba también de, ¿no?, de hacer herramientas de visualización que fuesen accesibles, que fuesen comprensibles por un público general. Por ejemplo, líneas de tiempo, ¿no?, páginas web, es decir, bueno, herramientas de visualización. En el año 2016 yo realizo mi tesis doctoral que se llama Transbuch, luchas fronterizas de género entre el arte y la política, y lo que hago es, de alguna manera, este archivo que era online se convierte también en un, yo le llamo artefacto literario, ¿no?, una forma de contar a través de palabras, no solamente imágenes, ¿no?, o webs o cosas para clicar, ¿no?, sino que fuese un relato, ¿no?, pues un poco más construido, hilado y que fuese más comprensible. Es en este momento cuando, a nivel de metodología, de cómo yo estructuro mi propio trabajo de investigación, desarrollo lo que es un sistema de navegación dentro del propio texto, ¿no? Sería algo así como, es una tesis que se puede leer de forma lineal, pero que también se puede leer de forma, vamos a decir, como con saltos. Se parecería mucho a estos libros, igual que conocéis, que se llaman Encuentra tu propia aventura, no sé si os suena, que vas leyendo y vas decidiendo, ¿no?, hacia dónde quieres ir. Bueno, pues la tesis también tiene esto. Y dentro de la tesis, otra cosa que hice que a mí, claro, me puede parecer muy interesante es que organicé la información no solo de forma cronológica, sino la organicé en función de líneas de tiempo, ¿vale? Unas genealogías que estaban interconectadas entre sí. Y a esas genealogías o a esos capítulos les puse los nombres de lemas del movimiento feminista, movimiento LGTBI o movimiento trans, ¿no? Depende de cuál fuese el tema que se estaba tocando. Entonces, una de esas genealogías, de esas siete genealogías, se llama ¿Cuál es mi género? El que me da la gana, ¿vale? Y hace relación, entre todo el material que encontré, específicamente al material que tiene que ver con el arte, ¿no?, y el arte contemporáneo, y ver cómo había habido artistas, instituciones, comisarios, ¿no?, colectivos, que habían ido desarrollando estos temas, ¿no?, que tienen que ver otra vez con la representación del sexo, pero también la diferencia de la representación del género, ¿no?, la representación de la sexualidad, la intersección, por ejemplo, con la clase, la raza, ¿no?, y cómo se habían ido colando estos temas a nivel de institucional y a nivel de obras artísticas. Y es justo lo que vengo a intentar haceros hoy, un pequeño resumen a donde lleguemos de qué sucedió, ¿vale? Entonces, y también me dará excusa para intentar explicaros algunos de los temas que están abiertos, ¿no?, que tienen que ver sobre estos temas. Entonces, vamos para allá. La historia del arte feminista, o sea, tiene mucho tiempo, ¿vale? Y desde luego que tiene, es anterior, seguro, a los años 70. Solo que yo voy a empezar aquí, ¿vale?, porque me interesa especialmente, es decir, mujeres que se habían representado, ¿no?, y digo, personas de sexualidades disidentes o transgresoras que se habían ido representando en la historia del arte, ya se hace desde, vamos, desde siglos antes, ¿vale? Pero me interesa también el momento de los años 60, años 70, porque es un momento en el que hay como una conciencia autoorganizativa, ¿no?, una conciencia de lucha colectiva muy especial, ¿vale?, que dio lugar también a una transformación dentro de lo que fuera el contexto artístico de ese momento y también las relaciones que pueden tener con, digamos, la difusión del arte, la economía del arte, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, os muestro, por ejemplo, el trabajo de Yoko Ono, ¿no?, que no sé si conocéis. Bueno, se le conoce, pero se le conoce por ser la mujer de, ¿no? Pero es una artista que tenía, digamos, ya trayectoria previa, ¿vale?, y es una persona reconocida dentro del contexto americano. En esta performance, por ejemplo, lo que hace se llama la Cut Piece, y lo que se pone delante de un auditorio, ¿no?, con vestida, se pone quieta y deja unas tijeras a disposición del público y de la audiencia, ¿no? Y entonces lo que va haciendo el público es que le va cortando trozos de ropa hasta que la dejan casi, casi desnuda, ¿no? Ella con eso lo que intenta mostrar es cómo el público, también en función Por ejemplo, las mujeres cortaban pedazos de ropa un poco más pequeños o intentaban cortar en lugares donde no le hacían sentir incómoda. Sin embargo, el público masculino pues iba a un poco más a machete, ¿vale? Un poco más. Y entonces, pues, ¿no? Hay un momento en el que ella como que ya no puede contener esa posición rígida, sino como que, ¿no? Como que se cubre, ¿no? Por vergüenza. Bueno, eso demuestra también que el género es algo que, ¿no? Que se construye a nivel social y que hay diferencias en los roles, ¿no? Y en los estereotipos. Bueno, otro momento, por ejemplo, es muy famoso también por, se llama Shigeko Kubota, y es un artista que hace una obra muy famosa que se llama Vagina Painting, ¿vale? Que es pintura con la vagina. Entonces, lo que hace es sujeta un pincel, ¿no? con su vagina y pinta, ¿no? En el suelo haciendo movimientos, por ejemplo, reivindicando una idea como de arte de las mujeres, el arte del coño, cosas así. Estamos en ese momento, ¿vale? Bueno, hay un documental muy interesante que como aquí todo el mundo tiene móvil y tiene YouTube, ¿no? Pues que podréis luego ver, ¿no? Que yo creo que os gustará mucho, que se llama Not for Sale, ¿vale? No se vende, de Laura Cottingham. Y que lo que hace justo es hacer un repaso súper exhaustivo por esa década de los 70 a través de los discursos, a través también de las entrevistas, de las voces de las protagonistas de ese momento y una recopilación de obras súper interesante. Entonces, parte del material del que estoy hablando y parte de esa historia que yo conozco y os estoy contando ahora tiene que ver justo con algo que aprendí, por ejemplo, de un documental como este, ¿vale? Así que yo os lo paso y seréis maestros y maestras del arte feminista de los 70, ¿ok? Bueno, otra experiencia muy interesante en aquel momento fue una experiencia artística que se llamó Woman House, ¿vale? La casa de las mujeres. Había unas profesoras que se llamaban Judy Chicago y Millán Shapiro, ¿vale? Que lo que hacen es, en la Universidad de Fresno, crean por primera vez un programa de estudios específicamente de arte feminista, ¿vale? Y entonces fue un momento muy fructífero donde fueron muchas artistas, ¿no? Y donde aprendieron juntas. Y entonces lo que decidieron fue ocupar una casa en Los Ángeles, ¿de acuerdo? Fue una ocupación temporal, ¿vale? Es decir, lo que se dieron cuenta es que no tenían el mismo acceso, digamos, que sus compañeros masculinos artistas digamos, al circuito de exposiciones, ¿no? Y lo que hicieron fue crear un espacio propio, la Woman House. Y lo que hicieron fue intervenir toda la casa con obras artísticas, crearon performance. Y lo que hicieron también fueron como quedadas, ¿no? Donde la gente aprendía, intervenía, ¿no? Y fue un momento colectivo muy interesante, ¿no? Yo os doy algunos hilillos que luego, si queréis, ¿no? Pues podéis tirar por vuestra cuenta, ¿vale? Es un resumen de los resúmenes, ¿ok? Bueno, surgen, por ejemplo, obras tan interesantes como la The Dinner Party, también de Judy Chicago, una obra que lo que hace es habla de la invisibilidad de algunas mujeres artistas, sobre todo pensar que también estamos en el contexto de los 70, ahora conocemos a algunas artistas más, pero en aquel momento, bueno, y yo sí os pregunto y pregunto a la sala que no, ¿qué mujeres famosas artistas conocéis? Que no sea Frida Kahlo. Aquí está más difícil la cosa, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hacen es decir, es otra vez ese agujero historiográfico lo que decide hacer una especie de triángulo recordando al símbolo feminista, ¿no? Y entonces lo que ponen es a cenar, por así decirlo, algunas de esas artistas famosas que no habían formado parte de la historia del arte, ¿vale? Entre las cuales también se excluye Frida Kahlo, pero lo que hacen es que cada uno de los servicios recuerdan, es una especie de intervención personalizada en la cual homenajean alguna, digamos, imagen iconográfica de cada una representativa de esas artistas, ¿vale? Y entonces digamos que es como una cena en la que las ponen, ¿no?, a cenar juntas. Es una obra muy famosa, ¿vale?, que todavía, bueno, pues que forma parte también de diferentes exposiciones, ¿vale?, y que... Bueno, y mucha más gente en ese momento. Digamos que esa experiencia va a ser muy inspiradora para otros artistas que en aquel momento estaban comenzando. Historias, por ejemplo, como la de Ana Mendieta, que es una persona que ya es cubana, ¿vale? Pero que viaja a Estados Unidos y entonces allí, de alguna manera, lo que ella reflexiona en su trabajo artístico tiene que ver con la propia representación del género, pero también habla de su experiencia como cubana en Estados Unidos, es decir, de cómo que se siente de ninguna parte, ¿no? Habla también del racismo que sufre a su llegada, de, ¿no?, el sesgo racista inconsciente o consciente de las instituciones artísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene unas obras muy interesantes, las que utiliza su cuerpo, en la que es una de las primeras también que denuncia la cuestión de la violencia de género a nivel artístico, porque sufre maltrato por parte de su marido, etcétera, etcétera. De hecho, Ana Mendieta acaba cayendo de una ventana, vamos a decir, en la que, bueno, probablemente hubo un juicio que no se pudo acabar de demostrar, pero lo más probable es que muriese asesinada porque su marido la empujó por la ventana, ¿vale? Bueno, hay muchos trabajos diferentes, ¿no? Otro que, por ejemplo, que voy a destacar es un trabajo de Linda Benglis, que se llama Female Sensibility. Es también una de las primeras representaciones, de alguna manera, de la sexualidad lésbica también en el contexto del arte contemporáneo internacional. Entonces, es un vídeo en el cual dos mujeres se besan, ¿no? Hacen una acción. Pensar que hasta ese momento estoy enseñando muchas cosas que tienen que ver con la performance, ¿no? Y preguntarás, bueno, ¿y dónde están las pintoras? ¿Dónde están las esculturas? A verlas, haylas, ¿no? Y las había. Pero es muy importante entender que en el contexto del arte, justo en esa época, hay como unos cambios, ¿no? Entonces, hay un sector de gente que utiliza, digamos, esos medios que son más clásicos, ¿no? Que son más canónicos dentro de lo que es la historia artística, y justo un sector que está más emergente, un sector más joven, un sector más reivindicativo, lo que va a hacer es reivindicar, ¿no? Parte de esas cuestiones políticas a través de medios que eran más inmediatos, ¿vale? Como por ejemplo fue la fotografía y como fue la performance o como fue el vídeo. Era por el hecho de, ¿no? de la rapidez que necesitaban también. Necesitaban mostrar su mensaje con una manera mucho más rápida, más inmediata. No solo lo hacen las feministas, veremos que hay otros movimientos artísticos de esa época que también van a utilizar estos medios por este motivo, ¿vale? También estaban intentando provocar al sistema artístico contemporáneo, ¿no? Porque claro, por ejemplo, un vídeo o una performance pues era más difícil de vender, ¿no? Y por ejemplo una performance era difícil de guardar, ¿no? ¿Cómo guardas una performance? Entonces, eso ponía el jaque al sistema artístico, no solamente en cuanto a su trayectoria expositiva, sino también a la trayectoria económica, ¿vale? Bueno, y entonces vemos también que ya en esa época había gente, como por ejemplo Adrian Piper, que empiezan también a utilizar el travestismo como una estrategia también de deconstrucción de los géneros, ¿vale? Lo que están haciendo es jugar con esta idea que entendemos de representar qué es masculinidad y qué es feminidad. Y nos explica o nos intentan transmitir que en realidad, es decir, que todos los cuerpos podrían hablar el lenguaje masculino o femenino en función de cómo, ¿no? cómo lo disfracemos o cómo lo transvistamos. Entonces habla como de esa potencia de cambio, de transformación, de ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Y esto, por ejemplo, este personaje que se llama Mythic Bean, pues lo que hacía era, iba caminando por la calle, ¿no? Hacía cosas, como que vivía el día a día con ese personaje, ¿vale? Y no era una persona trans, ¿no? Sino que estaba representando estas historias sin ser trans. Algo también parecido le pasa a Eleanor Antin, ¿vale? Que tiene una serie de fotografías que se llama The King of Solana Beach, el rey de Solana Beach. Y entonces pues lo que veis es eso. En este caso utiliza una estrategia como de un personaje que es mucho más antiguo, ¿no? Que es como de otra época, ¿no? Y se pasea por las calles, digamos, las playas de Solana, ¿no? Que están ahí en California, también como, bueno, pues con este personaje, y entonces lo que hace es pues lee textos, ¿no? Y bueno, y entonces ella experimenta y explora con su propio cuerpo qué pasa, ¿no? Cuando te trasvistes, qué pasa cuando pones un personaje como este a jugar con el entorno social, ¿vale? Bueno, entonces tenemos una parte como performática y luego tenemos un sector que también va a hacer performance, pero que en vez de que lo que va a hacer también es utilizar el vídeo como forma de registrar esas performances. Entonces son unas video performance. Están pensadas para luego ser grabadas y luego ser mostradas en ese formato, ¿vale? Semiotics of the Kitchen es un vídeo que es muy divertido en realidad, ¿vale? Ella lo que hace también es, bueno, pues habla de cómo las mujeres han estado como muchas veces reducidas al espacio de la cocina, ¿no? Y cómo hay un montón de utensilios, aparatos, ¿no? Que sirven para millones de cosas, ¿no? Que es un saber bastante femenino en general, ¿no? Y entonces lo que hace es como hacer una especie de decálogo de cuáles son esos objetos, ¿vale? Pero algo que hace también es, claro, al principio del vídeo empieza como, yo qué sé, una cucharón, ¿no? Y entonces nos hace el gesto de cómo se utiliza el cucharón. O rallador, ¿no? Y entonces hace el gesto de cómo está el rallador. El rallador. Pero luego empieza a hacer un poco de subversiones, ¿no? Entonces, cuando llega el cuchillo, en vez de hacer así, hace, ¿no? Como si lo pudieses utilizar como arma, ¿no? O el picador de hielo. Entonces, bueno, hay una parte que también como ella es irónica, ¿no? Y nos dice que, bueno, ¿para qué sirven todos esos objetos, ¿no? Si nos estamos, ¿no? Tantos objetos, ¿no? Y tantas formas igual nos están haciendo que no salgamos de la cocina, igual, ¿no? Habla también de cómo utilizar esos propios objetos, ¿no? Para hacer otras cosas diferentes, ¿no? Bueno, tiene como sentido del humor, aunque ella está seria en el vídeo, ¿eh? Todo el rato, pero... Bueno, luego también, por ejemplo, muy interesante el trabajo de Cindy Sherman, ¿vale? Es una fotógrafa, y aquí os he traído una de sus fotos, pero es una fotógrafa que yo le llamo la mujer de las mil caras, ¿vale? Porque lo que hace es que tiene una colección de personajes inmensa y a cada uno de esos personajes le hace como una fotografía, ¿no? En la cual cuida un montón pues la parte, yo decía, estética, la luz, la ubicación, ¿no? Como les da a esos personajes un contexto. Y entonces... Cuando tú ves, ¿no?, las fotos un poco en general, ¿no?, y las vives unas cuantas a la vez, te das cuenta de la maleabilidad del cuerpo, ¿no?, y de cómo un cuerpo puede decir tantas cosas diferentes, ¿no?, con una misma base, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante. Os digo que miradlo por internet. Y es más, yo creo que una parte muy interesante del trabajo de Cindy Sherman la está haciendo hoy en día por Instagram, que si queréis la podéis seguir. Y os prometo que pasaréis buenos ratos con ella, ¿vale? Bueno, yo qué sé, estamos hablando de performance, de vídeo y también, ¿por qué no?, es un momento en el que también emergen cineastas feministas, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, de Chantal Ackerman, que tiene una película muy famosa que se llama News from Home. Es una persona que viaja desde París y que lo que hace es que se va a Nueva York y entonces cuando llega, bueno, pues como migrante se encuentra pues desubicada, ¿no? Es decir, yo también me fui a vivir un año a Londres y he de reconocer que la gente decía, ¡buah, te vas a Londres, qué guay! Yo el primer mes estuve súper depre, ¿sabes? No sé, no me costaba adaptarme, me costaba encontrarme. Entonces una especie de soledad, ¿no?, importante. Y algo así le pasa a Chantal Ackerman. Entonces lo que hace es que coge su cámara de cine y entonces se va por Nueva York, ¿no?, y va grabando escenas de Nueva York diferentes, se va como, digamos, es un reencuentro con la ciudad a través del cine, y lo que hace también el audio de la película son las cartas que se escribe intercambia con su madre en todo ese proceso, ¿vale? Entonces es una narración muy, muy chula, muy interesante, es una película pausada, ¿no?, y hablaba o intentaba hablar en aquel momento de nuevas formas también de hacer cine, donde la idea, digamos, de lo personal, ¿no?, de lo subjetivo, tuviese más peso, ¿no?, de lo que ya tenía en aquel momento. Muy bien. Luego, por ejemplo, el trabajo de Barbara Hammer, hablando con películas que tenían que ver con la representación de las lesbianas en aquella época. O, por ejemplo, también el trabajo de Marina Abramović, que es una de esas performances como más famosas también y que se le conoce mucho como por sus últimas obras, pero que hay que decir que los primeros trabajos que tiene son para mí también muy interesantes. Trabaja mucho con su pareja Ulay, ¿vale? Y entonces tienen varias piezas muy, muy chulas en las que hablan sobre las relaciones entre pareja, ¿no? Sobre eso, esos vínculos. Y entonces tienen, en esta, por ejemplo, se llama ¡ah!, ¿no? Y lo que hacen es que se chillan a la cara los dos a la vez. ¡Ah! ¿No? Como ¡ah! Y tienen otra, por ejemplo, que se agarran, tienen el pelo más largo, entonces se anudan por la, digamos, por la coleta, por el, ¿no?, se unen por el pelo, y entonces lo que hacen los dos tiran, ¿no?, como del pelo uno contra el otro, ¿no?, y cosas por el estilo. Incluso su propia ruptura, ¿no?, queda de alguna manera registrada de forma artística en una performance muy larga que hacen durante varios meses en la muralla china que se llama The Lovers, los amantes, ¿vale? Y lo dejan en directo. Bueno. Años 70, ¿vale? Años 80, ¿no? Vamos recorriendo. Entonces os voy contando también una historia rápida, ¿no? Pero, por supuesto, esto es una selección de la selección, ¿no? O sea, es mucho más grande. Aparece ya finales de los 80, principios de los 90. Aquí lo que vamos a ver es que va a haber un cambio, digamos, de actitud en el movimiento feminista, ¿vale? Y entonces, digamos que venimos de un feminismo que llamamos de la igualdad, feminismo de la diferencia, y vamos a llegar a lo que se llamará la tercera ola, ¿vale? Que es un movimiento feminista caracterizado por ya un rechazo a la violencia sexual, ¿no? De forma muy, muy enérgica. También un movimiento que habla también de cómo incluir la perspectiva, por ejemplo, de la raza y la clase vinculándola con el género. Se crea una teoría que se llama la teoría de la interseccionalidad por una señora que se llama Kimberly Crenshaw. Y también es muy característico a esta época porque llega el feminismo al movimiento punk, ¿vale? Y entonces lo que vemos es un montón de fanzines, de artistas, de cantantes, ¿no? Que van a contar estos discursos a través de la música, por ejemplo, ¿vale? A grandes rasgos. Entonces es muy famosa esta pieza de Bárbara Kruger, ¿vale? Que se llama Tu cuerpo es un campo de batalla, ¿vale? Y lo que hace es, bueno, utiliza estrategias publicitarias, ¿no? Para hacer diseñar esta imagen. Y lo que hace es que utiliza este rostro de mujer también y lo que hace es como esta parte del blanco, como del contraste entre el blanco y el negro, ¿no? Y lo que está diciendo de alguna manera es que es una invitación también a tomar partido, ¿no? Ese momento en el que están pasando muchas cosas y es como, bueno, o sea, te sumas o no te sumas, ¿no? Y entonces está implícito en la imagen esa idea de tomar la acción, ¿vale? De acceder a la acción. Muy bien. Bueno, este movimiento, vamos a decir, punky, ¿no? Un punk que tiene que ver con esa contracultura musical, ¿no? De los fanzines, también la podemos ver representada, por ejemplo, en el trabajo de personas como Sadie Benning, ¿no? Que hace una pieza que se llama Girls Power, allá por el año 93, en lo que hace es con una cámara Fisher-Price, una cámara de juguete de vídeo, se graba a sí misma, ¿no? Y entonces hace un montón de cosas diferentes, lo mezcla con la música, ¿no? Que estaba sucediendo en aquel momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como un termómetro de una época, ¿no? Este tipo de piezas. Voy a ir avanzando porque me queda poco tiempo y quiero que dé tiempo a que podamos hablar un poco si os apetece, ¿vale? Empieza a surgir trabajo, por ejemplo, de fotógrafas como Catherine Opie, o por ejemplo de la Grace Vulcano, ¿vale? Que es una persona trans, incluso una persona intersex, que empieza a hacer fotografías y que es muy representativo, ¿no? Es como uno de esos pioneres, vamos a decir, de la representación de personas diversas, sexuales, diversas, genéricas, ¿no? Dentro del contexto artístico. También lo hace Catherine Opie. Entonces, para algunos de nosotras, fue muy importante podernos ver por primera vez en esas imágenes dentro de las galerías y decir, ostras, pues existo, ostras, alguien me representa, ¿no? Si no, ahí estábamos casi siempre como en un contexto de invisibilidad, ¿vale? Bueno, los años 90 también os decía que es un momento de interseccionalidad, ¿vale? Esto, por ejemplo, forma parte del arte chicano de la época, con obras también de vídeo hablan sobre la idea de las fronteras, ¿no? Bueno, la perspectiva decolonial como que empieza a apretar súper fuerte, es una película que viene de la India. Y otra cosa que se me ha olvidado muy, muy importante de ese momento de tercera ola es la llegada, por ejemplo, de una especie de subgrupo dentro de lo que es el arte feminista de ese momento que se va a llamar el ciberfeminismo, ¿vale? En el cual estamos hablando de una serie de feministas que abrazan la tecnología, ¿no? De una manera importante. Es un momento en el que está justo surgiendo Internet, entonces hablan, ¿no? De la promesa de Internet, de que igual en las redes, ¿no? Estas cosas no tienen por qué repetirse, la idea de los roles, ¿no? La separación de roles de género o la desigualdad entre hombres y mujeres. Y entonces como que empiezan a, no sé, a representarte de forma como muy lo que entienden por el futuro, ¿no? Cosas como cibernéticas, cyborgs, robots, ¿no? Y cosas por el estilo. Y entonces, bueno, tienen varias piezas de la época, es importante recalcar. Bueno, voy a ir avanzando para llegar a lo que quiero. Vale. Y entonces, años 90, es decir, os he puesto un contexto del arte a nivel internacional, ¿no? Como un marco de una época, pero ¿y qué estaba pasando en España? Porque eso también creo que es interesante ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los años 90? Y es que tenemos, así como en los años 70 es cuando se moviliza ese movimiento feminista a nivel, por ejemplo, anglosajón, en España, por ejemplo, cuando más, ¿no?, fervor va a haber sobre este tema y ese vínculo con el arte va a ser en los años 90. de la mano de artistas como, por ejemplo, Cecilia Barriga, ¿no? Donde hace Encuentro entre dos reinas, coge películas, hace un collage en el cual lo que hace es como se inventa una nueva narrativa y entonces dos de sus personajes favoritos, ¿no? Marlene Dietrich, no sé, me acuerdo que es Greta Garbo, entonces lo que hacen es como que tienen una historia dentro de la pantalla, ¿vale? Aquí llegamos, por ejemplo, a un momento, es una foto contundente, ¿vale? Estamos hablando de un colectivo que se llama LSD en Madrid. Estamos hablando también de colectivos que habían surgido ante la emergencia del SIDA, que ante la, digamos, la falta de... en aquel momento la falta de respuesta inmediata, ¿no?, por parte de las autoridades sanitarias a la pandemia, ¿no?, lo que va a hacer es que lo sean los propios colectivos LGTBI los que asuman la idea de la prevención y el cuidado de los enfermos. Y entonces es un momento en el que van a reivindicar, ¿no?, que la homosexualidad pues no es eso que están diciendo con barbaridades que se oían en la época. No era el cáncer rosa, ¿no?, no era el azote de Dios, ¿no?, sino que eran sexualidades válidas, ¿no?, y entonces lo hacen a través, por ejemplo, en este caso, ¿no?, se llama escultura lesbiana, ¿no?, escultura lesbiana, una especie de objeto, ¿no?, que es un cuerpo y muestra, ¿no?, sus genitales en primera línea, pero a la vez es cultura lesbiana, ¿no? Están hablando de la invisibilidad lésbica y lo que están hablando es de que ellas quieren producir una cultura que represente ese lesbianismo. Y eso, por ejemplo, lo vemos a través también de trabajo, por ejemplo, de Cabello Carceller, en Un beso, ¿no? O, por ejemplo, en otro vídeo que tienen también que se llama Bollos, ¿no?, que lo que hacen es se comen una napolitana, ¿no?, delante de cámara, ¿no?, como diciendo, bueno, ¿y por qué nos llamarán bollos o bolleras?, ¿no? Y entonces hacen como una ironía, ¿no?, y se preguntan el por qué, el origen de esas palabras. Bueno, ¿qué más? Aquí hay varios trabajos sobre la idea de lo lésbico. Entonces, primero vemos también cómo se empieza representando, ¿no?, esa idea también de la feminidad, cómo se pone en tela de juicio a veces la cuestión de, ¿no?, de qué es la feminidad, cómo se representa la misma. Luego tenemos otro periodo en el cual lo que se está haciendo es pensar sobre la cuestión de la orientación sexual, ¿no?, sobre qué pasa si me gustan, da igual, ¿no?, las personas de mi mismo sexo, cómo lo represento, cómo represento ese deseo. Y vamos a ver cómo un poco más adelante empezamos a hablar también de qué pasa con la cuestión de los cuerpos trans o los cuerpos no binarios, ¿vale? Bueno, muchos trabajos, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el trabajo de Reacción a Reacción, es un colectivo del País Vasco, o, por ejemplo, un trabajo muy famoso de la artista Itziar Okariz, que se llama Mear en espacios públicos o privados, ¿vale? Que lo que hace básicamente es que orina de pie en muchos escenarios diferentes, ¿no? Y transgrede la idea de que las mujeres tienen que hacer pipí de sentadas. Seguro que ya hay gente, aquí también hay muchos hombres que hacen pipí sentados, pero bueno, entendemos, ¿no?, que estaban reflexionando sobre estas cuestiones. Bueno, Soy un hombre, por ejemplo, de Estíbaliz Sádaba, y vemos que llegan ya los años 2006, 2007, más o menos. Estamos en un momento en el que se está reivindicando a nivel estatal la idea de lo que se llama un feminismo queer, un feminismo, digamos, de que pueda abordar a aquellas personas que a veces quedan un poco en los márgenes del propio feminismo más hegemónico. Feministas que, digamos, que reivindican la idea también de mostrar, ¿no?, y de representar su sexualidad de una forma explícita, que no les importa tampoco explorar, ¿no?, digamos, las cuestiones que tienen que ver con el género, es decir, que exploran su feminidad, que exploran la masculinidad, pero también exploran la androginia, ¿no?, los no binarismos, las cosas intermedias. Y por ejemplo, este vídeo se llama, perdón porque está, no es Metrópolis, sino es un vídeo que se llama Implantes, ¿vale?, de Posop. Y justo lo que hablan es de esa, otra vez, de esa maleabilidad del cuerpo. En realidad no se estaban inventando nada nuevo, porque como hemos visto, ¿no?, parece como que nos hemos inventado aquí, ¿no?, como la rueda, pero no es verdad, porque ya hemos visto también que gente como, por ejemplo, Eleanor Antin, ¿no?, o, por ejemplo, Adrian Piper, ya habían explorado estas cuestiones casi 30 años antes, ¿no? Bueno, y entonces, digamos que aquí lo que vemos es ese movimiento de reivindicación feminista queer y también un movimiento trans. El movimiento trans lleva luchando desde los años antes de los 70, de forma clandestina. Pero a partir de los 70 se va a hacer mucho más visible, ¿vale? a partir de los años 80 empezamos, digamos, que es a organizarnos bajo organizaciones grandes, ¿no? Que serían, por ejemplo, pues Transexualia, la Asociación Española de Transexuales, El Hombre Transexual, bueno, o Plataforma de Personas Trans de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, algo que se estaba reivindicando en aquel momento era lo que os decía antes, la idea de que las personas trans no somos enfermas mentales, que tenemos algo que decir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y sobre nuestros procesos también emocionales, psicológicos, que estábamos muy tuteladas por, digamos, por el estamento médico, ¿no? Todo el rato, psiquiatras, endocrinos, cirujanos, cirujanas. Entonces, llega un momento de, ¿no? De decir, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que decir a todo esto? ¿No? Entonces se van mezclando unas cosas con otras, y lo que vemos de las obras artísticas de ese momento es que representan esa intersección, ¿no? Entre sexo, género, identidad sexual, orientación sexual, ¿no? Como ¡guau! De una manera mucho más compleja y, para mí, desde mi punto de vista, mucho más interesante, claro. Y entonces, bueno, surgen, por ejemplo, jornadas, exposiciones, un montón de cosas, ¿no? Va a haber performance, bueno, hay muchas. Por ejemplo, esta se llama 51 géneros, ¿no? Explora una misma persona cómo puede convertirse en 51 géneros diferentes en un rato, ¿no? O, por ejemplo, 11 de media, ¿no? En la cual también, pues, se ríe sobre esa imposición que hay también sobre los propios hombres, sobre el tamaño del pene, ¿no? Como unos estándares que a veces son imposibles de cumplir, ¿no? Bueno, y también, bueno, muchas obras. Voy a seguir adelante para poder abrir el debate. Entonces, bueno, hay trabajos, por ejemplo, en lo que se representa la sexualidad de forma muy explícita, una sexualidad también de muchas de las prácticas que se habían quedado en el margen, prácticas que hoy en día nos pueden parecer horrorosas, cosas como el BDSM, ¿no? Cosas y aparecen también visualizándose en esta época, ¿no? Y este documental, por ejemplo, habla sobre cómo la sexualidad puede ser una creación artística, ¿no? Es una propuesta que hace una chica que se llama Lucía Egaña, y lo que hace es muestra algunas de las imágenes y, sobre todo, lo que hace es que entrevista a parte del movimiento posporno de Barcelona, ¿vale? Un movimiento que lo que dice es, vale, no podemos abolir la pornografía, o desde luego se está intentando abolir la pornografía hace mucho tiempo, pero no lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otra estrategia, una estrategia en la cual lo que hacen es reivindican justo la imagen pornográfica, pero vamos a darle la vuelta, vamos a hacer justo la pornografía que a nosotros o a nosotras nos gustaría ver, ¿no? Una en la cual, pues, no se represente esa violencia muchas veces contra las mujeres, en la que los roles se puedan intercambiar, en la que se utilicen juguetes, en la que, por ejemplo, haya protección, ¿no? Ante las enfermedades de transmisión sexual, o incluso en la cual se puedan ver representadas cuerpos que normalmente no aparecen en la pornografía dominante, como pueden ser personas trans, personas intersex o personas con diversidad funcional, ¿vale? Y digo porque, lo digo de esta manera, porque seguro que hay un movimiento reciente de personas con discapacidad, vamos a llamarlas a partir de ahora diversidad funcional, que están reivindicando que no les han permitido desarrollar una sexualidad plena, ¿no? Y que tienen derecho a una sexualidad. Todo esto se empieza a abordar también a nivel visual, ¿vale? Ups, aquí. Ah, mira, justo hablando del tema, ¿no? Y entonces ha salido una película, un documental que se llama Yes We Fuck, nosotros sí follamos, ¿no? Bueno, vamos allá. Y acabamos rápidamente con la cuestión de lo trans, que todavía me queda, tengo unas diapos todavía, ¿no? Os comentaba, ¿no?, que el movimiento pro despatologización estaba en ese momento muy, muy top, ¿no?, muy, muy emergente, muy, con mucha fuerza, y algo que empezamos a organizar una serie de manifestaciones en Barcelona. Yo formé parte de un colectivo que se llama Guerrilla Trabolaca, y entonces lo que empezamos a hacer fue esa, una serie de manifestaciones en las que decíamos, ya vale, ¿no?, de que nos tachéis como enfermos mentales. Nosotros no tenemos disforia de género, ¿no? Nosotros tenemos derecho a tener una vida normal, plena, ¿no? Feliz. Y entonces, a ver si tengo las fotos aquí, no. Y entonces una de las cosas importantes de aquel momento fue que estas reivindicaciones que tuvimos a nivel, digamos, barcelonés, empezó a tener un efecto contagio en otras partes también del país, ¿vale? y entonces empezaron a llamarnos gente de otras ciudades en plan, oye, nos ha gustado mucho esta mani que hemos visto en redes, nosotros queremos hacerla también, ¿por qué no la hacemos el mismo día? Y lo que en un primer momento habíamos sido 300 personas, se convirtió en 1.000 personas, pero después, al año siguiente, 15 ciudades, ¿no?, se manifestaron de forma simultánea, después fueron 40 ciudades... e incluso empezaron a llamarnos a nivel internacional. Y lo que se nos ocurrió fue intentar crear una red, ¿no?, y poner en contacto a toda esa gente, y se creó lo que se llamaba la Red Internacional por la Despatologización Trans, que se convirtió en un espacio, digamos, una estrategia de presión sobre la Organización Mundial de la Salud, sobre la Asociación de Psiquiatría Americana, sobre la Unión Europea, ¿no? Entonces empezamos también a conseguir armar argumentos para que, ¿no?, hubiese un cambio a nivel de la salud, pero también a nivel de normativas, a nivel legal, ¿no?, a nivel de derechos humanos. Bueno, esto fue tarea ardua, pero también supimos que las cosas no iban a cambiar simplemente porque hiciésemos cambio en las leyes, ¿no?, sino que, es decir, producir un cambio social, ¿no?, tan importante, ¿no?, o tan grande, nos iba a llevar mucho tiempo de pedagogía, de hablar, de contarlo, de repetirlo, ¿no?, de escuchar a veces las cosas que la gente no estaba de acuerdo, intentar, ¿no?, reargumentar, convencer, ¿no?, de una manera pausada, tranquila, ¿no? Y nos dimos cuenta que el arte o el cine, ¿no?, podían ser herramientas muy interesantes para producir una cultura, ¿no? De la misma manera que las lesbianas habían reivindicado ante la invisibilidad cultura lésbica, pues nosotros ante también la invisibilidad y ante esta discriminación, cultura trans, ¿vale? Y entonces surgen documentales, por ejemplo, como el que os muestro, El camino de Moisés, que es el primer documental, bueno, en el contexto español, que nos mira a las personas trans de una forma un poco diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hacía, por ejemplo, pocos años antes había habido un documental en Antena 3, muy morboso, en el cual, ¿no?, que se llamaba Alondra, en el cual se hablaba sobre todo de la operación genital de una mujer trans, ¿no? Y se llegaba a la cámara hasta el quirófano, ¿no? Entonces, este es un documental que es mucho más respetuoso, ¿no?, con la representación de las personas trans. Y que salió además en Documentos TV, fue un bombazo en la época, ¿vale? Y luego otros documentales, por ejemplo, como El test de la vida real, en el cual se habla de los procesos, digamos, de psiquiatrización que pasan las personas trans, ¿vale?, con unos tests, ¿no?, muy horrorosos que nos hacen. O, por ejemplo, un documental que se llama Guerrilleres, ¿vale?, con arroba, ¿no?, en la cual también se reivindica. Le tengo mucho cariño a este documental porque yo participo en él. Es un documental de un presupuesto ínfimo, ridículo, ¿vale?, pero que circuló en muchos festivales, ¿no?, a nivel internacional, sobre todo festivales LGTBI. Y lo que más me ilusión me hace, ¿no?, es que fue el premio del público en varias ocasiones, que es para mí uno de los premios más bonitos que te pueden dar dentro de un, ¿no?, como la gente acabó realmente sensibilizada, ¿no?, y emocionada con nuestro relato. O, por ejemplo, documentales como Fake Orgasm, ¿vale? Y ya para acabar y dar paso al debate, ¿no?, os he traído, por ejemplo, la diapositiva de otras cosas que hicimos como cultura trans, que, por ejemplo, fueron muy, muy divertidas, que eran los cabaret trans, ¿vale?, que habiendo diferentes ediciones dentro del contexto de un festival de cine que se llama FIRE, que es el Festival de Cine LGTBI de Barcelona, y entonces siempre ha sido el paraguas donde hemos podido hacer una fiesta anual súper interesante, cada año era como temática, donde podían no solamente acceder artistas que fuesen visuales, sino también artistas, o sea, cantantes, ¿no?, gente que hacía coreografías o, por ejemplo, que hacía equilibrismo, circo, todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Cómicas, cómicos, ¿eh? Y entonces, bueno, forma parte también de nuestro legado que hemos aportado, ¿no?, a la historia cultural de Barcelona, ¿no? Y probablemente, pues, el hecho de que esté yo aquí signifique también, pues, que eso que trataron este año 2013, 2014, pues que ese run-run, ¿no?, que fuimos como poniendo en muchos puntos diferentes, pues ha ido cambiando las cosas, ha ido transformando las cosas, tanto como para que una tarde como hoy, o sea, ¿no?, un martes a las 6 de la tarde, habéis decidido venir a escuchar una charla que se titula ¿cuál es mi género el que me da la gana? Entonces, ¿no? Algo estará pasando, algo a nivel social y, por supuesto, también, si queréis, podemos hablar de la nueva ley trans, ¿no? Que tiene escasos 10 días, ¿no? Desde que salió en el BOE, y de las barbaridades a nivel mediático, ¿no? Que hemos estado escuchando, ¿no? Una ley que tampoco se inventa nada nuevo, es decir, que lo que sobre todo viene a hacer es regular cosas que ya, es, por ejemplo, aquí a nivel catalán, a nivel autonómico, ya tenemos desde hace varios años. Entonces, lo que viene simplemente es a reforzar, ¿no? Es decir, algunas de las transformaciones que hemos hecho a nivel institucional, cultural, ¿no? Social, y sobre todo lo que hace es intentar unificar esos criterios, ¿vale? Esos derechos humanos a nivel de todo el Estado, ¿vale? Entonces, hay como mucho temor a qué va a pasar después de la ley trans. Bueno, pues en Cataluña llevamos ya con parte de estas cosas conseguidas desde la ley 2014 contra la LGTBI-fobia, desde 2016 hubo un cambio en el modelo de salud, o sea que ya llevamos entre 8, casi 10 años con normativa trans en nuestro contexto y creo que no se ha acabado el mundo, ¿vale? Pero bueno, gracias de verdad por escucharme, siento el súper resumen, súper breve, pero es que quiero dar espacio a que podáis hablar vosotros y vosotras, ¿vale? Gracias. ¿No? Compartimos.
Y yo me salgo de aquí para meterlo en la mesa. Pero...
Sí, vaya. Bueno, vaya. Ara, esperen, sembla que ara ja funciona.
Vinga, va.
Sí.
Va, doncs jo segur.
Bona tarda. Passarem al torn de preguntes.
Hola, hola. Vale, jo volia fer una pregunta perquè has començat com a parlar des del feminisme, no? I s'acaba relacionant amb el tema trans, que al primer estan relacionats. Però justament, com últimament estan a haver-hi com molts artistes que veien des del moviment feminista i s'està criticant doncs, la qüestió trans. Llavors, una mica com és que d'evolucionar del feminisme a una part més trans, com és que ara estem com perdent aquesta empenta?
No sé. Bueno. Es muy interesante. Si me hubieses dado 2 horas más, os hubiese contado la historia de cómo el feminismo conecta la historia de lo trans de una manera totalmente, vamos, yo lo tengo súper claro. Y para mí, digamos que toda esa trayectoria previa feminista me dio herramientas para poder entender, o sea, lo trans, que era un aspecto más de todo eso que estaban hablando, ¿no? Entonces, para mí fue un marco de autocomprensión que es fundamental, ¿vale? Y la historia, digamos, de los vínculos del movimiento feminista con el movimiento LGTBI, o sea, tienen bastante trayectoria. Cuando luchábamos, por ejemplo, en contra de la ley de peligrosidad social en los 70, ver al movimiento feminista y el movimiento LGTBI juntos no era algo sorprendente, porque luchaban contra algo, ¿no? Como que una ley que les oprimía de forma común, ¿sabes? O, por ejemplo, ver a personas LGTBI luchando por el aborto, ¿no? A hombres, gays, por el aborto, o por ejemplo, luchar también por el tema del divorcio, era algo en aquel momento que era lo normal, o sea, era lo común, ¿sabes? Solo que luego en los 90 como que las luchas como que se hicieron, se especificaron, ¿no? Entonces yo me monto mi chiringuito LGTBI, tú el chiringuito feminista, sin embargo, siempre ha seguido habiendo puntos de unión. Otro punto de unión muy importante es el momento de los años 90 y con la llegada del SIDA, ¿vale? Ahí se dieron cuenta también que luchaban contra algo muy gordo y algunas de las cosas que les separaban se quedaron al margen porque lo importante... Y era algo, claro, en un primer momento el SIDA, ¿no?, se colocó en el cuerpo, digamos, de los homosexuales, pero enseguida, muy rápidamente, se vio que también las mujeres podían, ¿no?, podían ser susceptibles de contagiarse, ¿no? Entonces, los colectivos, por ejemplo, LGTBI, en aquel momento, gente como el LSD, que os decía, o la Radical Gay, que fue otro de los famosos de Madrid, en sus campañas de prevención, algo que decían es decir, advertían a las mujeres, les decían, cuidado, aparecía un pene sin preservativo, ¿no? Y decían, cuidado, este es el machismo al desnudo, ponte preservativo, ¿no? O, por ejemplo, hacían también la prevención a las personas que eran, pues que se pinchaban drogas en aquel momento, es decir, que no tenían por qué ser LGTBI, sin embargo, también lo atendían. O a las personas, a mujeres lesbianas, ¿no? Es como, te crees que no te puedes contagiar, pero cuidado, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante y aquí es donde se empieza a materializar el principio de la teoría queer, ¿vale? En el cual se juntan postulados feministas con las cosas que estaban entendiendo también las personas LGTBI y hacen un cuerpo como de teoría común, ¿vale? Que se llama como teoría torcida, en las cuales hacen intersección, feminismos con lo LGTBI. Y, por ejemplo, en el momento de estas luchas que os estoy comentando, de los años 2007 en adelante, en las manifestaciones no solamente habíamos personas trans, en las manifestaciones el movimiento feminista se sentía interpelado por las cosas que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que las personas trans hemos sido o somos patologizadas, también muchas de las conductas de las mujeres, incluso hoy en día, siguen siendo patologizadas todavía, ¿no? Entonces, y no solamente vinieron feministas, sino que además vinieron, por ejemplo, también acudieron los movimientos de antipsiquiatría, ¿no? O movimientos, por ejemplo, de diversidad funcional, que decían, esto que estáis haciendo es súper potente y yo quiero estar aquí. Entonces, me siento interpelado por esta forma de feminismo de la que estáis hablando. A este momento se le llama transfeminismo. Y el transfeminismo no es solo el feminismo de las personas trans. Es esa idea de feminismo de la gente de los márgenes, del feminismo interseccional, que ya nos habían contado las de los 90, o sea, tampoco nos inventamos la rueda, ¿sabes? Entonces, un momento de alianza súper importante. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una involución de esas alianzas. Porque en el año 2009 las jornadas feministas estatales fue un momento súper especial, un momento de alianza que se materializó de forma colectiva en un espacio público muy grande y donde dijimos, mira, igual no nos entendemos del todo, pero vamos a caminar juntos hacia un lugar, ¿no? Y, bueno, ¿por qué está pasando esto? No sé, puede haber muchos motivos. Yo veo una parte, por ejemplo, de un discurso importado del contexto anglosajón, que tenían esta idea de las TERFs, las feministas antitrans, es algo que yo no me creía que existía, que lo había oído que pasaba en Londres, ¿no? Como que pasaba en Reino Unido. Y de repente dije, ¡ops! O sea, que es una especie de feminismo que se importa, pero como a través de las redes sociales, ¿no? O a través de... Entonces, este derivar del, digamos, el hacer política, ¿vale? Que en vez de ya no suceder la política presencial, el tú a tú, ¿no? Y podernos hablar directamente a este feminismo, digamos, de solamente del tweet, del Instagram, y no nos está haciendo mucho favor, ¿vale? Porque son debates muy complejos y no se pueden resolver en 150 caracteres. Es algo que hay que hablar desde la cercanía y comprendiendo, intentando comprender al otro. Pero no solamente que me comprendáis vosotros a mí, sino yo también intentar comprender desde dónde enuncias eso que dices. Y yo te intento argumentando y te lo cuento de otra manera, ¿no? O te doy un tiempo para que proceses. O sea, es otra forma de acoger también la disidencia o los conflictos dentro de la política, que es algo lo más normal del mundo. Es lo normal, ¿no? Entonces, si luego encima sumamos que ha llegado un gobierno en el cual, pues hasta ahora, digamos que el movimiento feminista institucional pues era una bandera que llevaba el Partido Socialista, y de repente llega, dentro de los aliados, ¿no? Llega una ministra de Podemos, ¿no? Que hay una pugna entre la que creía, no, esto es mío, esto, ¿no? Esto era lo que yo siempre estaba haciendo, ahora vengo yo con cosas nuevas, y había habido es un conflicto de poder, simplemente. Y nosotros estamos como, digo, las personas trans, nos está cayendo el agua encima de esa pelea en ese patio, ¿vale? Y esa pelea de ese patio, pues lo que ha hecho la ultraderecha es hacer... Dice, ketchup para la hamburguesa, ¿no? Y entonces lo que está haciendo es aprovecharse y dando altavoz a estos discursos de una manera pues, muy, muy desagradable, haciendo que cosas como que hace 10 años parecían, o sea, que estaban muy mal vistas que se dijesen en público, de repente se están normalizando otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una persona muy positiva y pienso que nos ha todo perdido. Igual ahora que se ha aprobado la ley, pues no sé, como que no vamos a darle unos meses porque igual esto se queda atrás, ¿no? Siempre que se ha habido un cambio de legislación, cuando el tema de la ley del aborto, no, el tema es así, bueno, vamos a ver si igual con el tiempo las cosas se colocarán en su sitio y podemos volver otra vez a un contexto donde podamos volver a establecer ese vínculo, esas alianzas, que no son nuevas, ¿eh? O sea, tienen muchos años y yo soy una persona muy, muy dispuesta a las alianzas, me parecen imprescindibles.
¿Alguna otra consulta?
Yo voy a hacer una pregunta. Bueno, yo lo primero es que quiero que me digas que es una persona trans no binaria, que no tengo ni idea lo que es. Pero aparte de eso, en los DNI sigue poniendo sexo femenino o masculino. En los restaurantes, bares, hay lavabo de hombres, lavabo de mujeres. Me refiero que todo eso son cosas que supongo que a la larga se tendrán que cambiar.
Sí, a ver, empezamos por la primera pregunta, por ejemplo. Venga, yo soy una persona trans no binaria, ¿no? Que es, diríamos. Entonces, tenemos el paraguas de lo trans, un paraguas, ¿no? Que lo trans pueden ser muchas cosas. Y lo trans pueden ser personas transexuales, que normalmente eso, es decir, le llamamos personas trans a aquellas personas que han hecho un cambio no solamente hormonal, sino también quirúrgico y también un cambio en su documentación, ¿vale? Luego, dentro de las personas transgénero, tenemos otro paraguas en el que tenemos personas que son como las personas transexuales, pero que se identifican como transgéneros, y otras, por ejemplo, que no tienen por qué estar operadas, si hormonadas, o sea, hay muchos tipos dentro de lo que es transgénero, ¿vale? Luego tenemos también dentro del paraguas de lo trans, lo travesti, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver también con la idea de convertirse, ¿no? Es decir, ponerse indumentaria del sexo opuesto durante un periodo de tiempo o corto o largo. Transformismo, ¿vale? Eso es. Entonces, de ahí, y luego hay, por ejemplo, otros fenómenos que no conocemos, que son fenómenos que se parecen mucho a lo transgénero, lo transexual en otras culturas, pero que no lo podemos llamar de la misma manera, porque si no seríamos un poco colonialistas. Es decir, por ejemplo, las muches mexicanas, ¿vale? Es decir, son un tipo de experimentación con el género que estaba antes de que llegasen los colonizadores, ¿no? Y que no son hombres que se visten como mujeres, pero es más complejo que todo eso. No podemos comprenderlo desde el marco del que miramos nosotros, ¿vale? También están las islas, por ejemplo, indias, también otro fenómeno muy especial, muy particular del contexto indio, ¿no? Bueno, es decir, paraguas, patapam. Y dentro del paraguas ahora están surgiendo cosas, por ejemplo, que decíamos, un trans no binario. Yo me identifico como persona trans, y aunque yo personalmente, y os hablo de mi historia, cada persona tendré que preguntarle cuál es su historia, ¿vale? Y si os la quiere contar, que no tiene por qué, pero... Entonces, yo soy una persona que empiezo, por ejemplo, un proceso de hormonación, ¿vale? Pero que hay un momento en el que digo que no quiero seguir por ahí, ¿vale? Y luego hay también un momento también en el que valoro si yo quiero realizar intervenciones quirúrgicas. Entonces, decido que no, ¿vale? Porque no me acabo de identificar ni como mujer-mujer, ni como hombre-hombre. Sin embargo, me siento identificado como una persona masculina, ¿vale? En la cual, pero que en la que decimos, no he hecho intervención en mi cuerpo, ¿vale? Entonces, para mí, por ejemplo, mi nombre, ¿no? O los pronombres es algo que es fundamental, ¿no? Y con la que yo me siento apoyado. Entonces, como no soy ni esto ni lo otro, ¿no? No soy puro esto ni puro lo otro, pues yo me identifico como persona no binaria, una persona que está en medio y que, bueno, dice que, pues, sí, algo así, ¿vale? Bien, bien, tú me has entendido. Más o menos, ¿no? Venga, pues ya está, ya os he contado mi historia. Pero lo que os digo, no es una experiencia universalizadora. Cada persona se puede identificar. Esto me decía mi madre a veces, ¿no? Cuando me preguntó por primera vez, pero a ver, tú, Diego, pero tú eres, y me hizo así con las manos, ¿no? Pero tú eres lesbiana o trans, ¿no? Estaba muy confusa y entonces, pero me hizo gracia porque me abrió el abanico, ¿no? Bueno, pues hasta mi madre entendió que había un abanico de cosas. Entonces, tú, a ver, dime en qué dedo estás, ¿no? Digo, bueno, mamá, pues estoy en este y en este, ¿vale? Entre este y este. Eso es. Y la otra pregunta que me has hecho es... Sí, vale. Sí, yo por ejemplo pude cambiar mi DNI y cambié el nombre y también tuve la opción de cambiarme la casilla del sexo, pero no la cambié. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de resistencia personal, ya que desde mi punto de vista a mí me gustaría que no hubiese una casilla en mi DNI y si la tuviese que haber, que representase otras opciones, ¿vale? Como no la hay, dije, pues voy a dejar el DNI torcido, ¿sabes? De ahí como una cosa la cambio, pero la otra no la cambio. Y a mí como me da igual, pues ya está, hago. Pero otra gente no. Entonces, una de las cosas que se ha quedado fuera dentro de la ley trans es justo lo que son las personas no binarias. Porque todavía jurídicamente no sabemos qué hacer con la dichosa casilla del DNI. Claro, hay personas trans que decimos, a ver, si yo sí voy al médico, pues igual me es importante esta casilla, yo qué sé, pues para que la analítica me salga bien, yo qué sé, ¿sabes? Porque me miden unos valores en función de una cosa y la otra. Pero ¿es necesario en el DNI? que él tenga que ponerse. O sea, no, digo, porque habría otros contextos que igual es importante, yo qué sé. Pero en el DNI es tan importante. No sé, igual hay otras bases de datos donde se puede quedar reflejado, ¿no? Pero bueno, oye, estamos todavía en la lucha. Entonces, que sepáis que el movimiento no binario, ¿no?, y el movimiento de género fluido, pues va a seguir reivindicando para que la ley se amplíe un poco más, ¿no? O sea, que esto no se ha acabado, no se ha acabado, no, no. Y además ya veréis que los chiquillos, da igual, hijos, sobrinos, nietos y lo que viene, o sea, está súper enterado y enterada de esto. O sea, que es muy probable que si no os toque un no binario en casa, ¿vale?, un género fluido, que tendrá algún amigui. O sea, esto va a estar cada vez más a la orden del día, ¿vale? Eso no significa que esto tenga un efecto también como potenciador de la cosa. Lo que os digo es que esto ya estaba, lo que se está estando es regulando, y en el momento de la cosa, que la cosa no se criminalice, lo que hará es que haya más gente que no tenga el temor a decirlo en público, ¿vale? Eso también es importante decirlo. Otra por aquí.
Hola.
Oye. 3 minutos, última pregunta.
Súper rápida. Son 2 preguntas solamente, súper rápidas. Que te habías dicho que formabas parte del grupo este que como que originó muchas cosas, y era solo para pedirte consejo que, por ejemplo, en un pueblo como Canet de Mar, que no hay ningún grupo ni colectivo así como el Jovent Dissident d'Arenys de Mar, por ejemplo, cosas así, como crees que se tendría que como llevar a cabo, o como qué consejos darías, por ejemplo.
Bueno, lo primero, vamos a pensar que este acto sea un posible primer acto, ¿sabes?, en el cual este colectivo ya sensibilizado entienda que, o sea, hay todavía chavales y chavalas de Arenys de Mar que necesitan vuestro apoyo, ¿vale? Y que igual pueden ser las primeras personas que vayan a la primera mano. Y vamos a empezar por motivar también a la gente de Arenys de Mar, ¿vale? Entonces, a ver, muchas cosas. Es primero reuniros, qué cosas queréis hacer. Estamos hablando de qué queréis cambiar también, ¿no?, de que os podáis organizar. ¿Qué no les queréis ayudar? Okay, a ver, ahí está. ¿No? Es bueno, por lo menos que vayan a la mani, ¿no? Pero es primero que os podáis reunir en espacio seguro, igual Jovent Dissident, y que podáis decidir qué es lo más inmediato que queráis cambiar, ¿sabes? Y qué cosas podéis hacer a nivel también de pueblo. Oye, no sé, ¿qué es lo que estás? No, hacer un análisis de esto. Igual tenemos que empezar por ¿qué hacemos con los baños de Arenys de Mar? Porque decían, ¿de dónde nos metemos? Igual lo que hay que hacer es hacer un cambio de las señales de los baños, ¿sabes? Y que vuelvan a ser baños sin más, no espacios de mujeres o espacios de hombres, ¿no? Yo qué sé. ¿Cómo está, por ejemplo, el tema aquí de la gestión, del acceso a la salud de las personas, a decir, trans? No está, tenéis que ir a Trànsit a Barcelona. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar igual, no sé, digo, con el Ayunta y para que hable con el ambulatorio, para que traigan una persona especializada, o si no, para que especialicen a alguien, le den un curso de formación y podamos empezar a asumir esa atención desde el propio pueblo, ¿no? O sea, no es un trabajo de hoy para mañana, pero, ¿no?, esas cosas que podáis hacer, que podáis visibilizar vuestros días, que podáis hacer no solamente vuestras manos, sino también lo que decíamos, vuestras experiencias, que queremos traer un DJ, lo que sea, lo que queráis, y que, ¿no?, y que lo intentéis hacer. Y luego, no sé, también, si otra cosa que os diría es hablar con otros colectivos que hayan estado trabajando en otros sitios, intentar hacer un poco de red. ¿Cómo os ha funcionado esto? ¿Dónde habéis, no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? No sé. Y daros mucho, mucho ánimo. Algunas de las cosas que se me ocurren. No tengo recetas milagrosas.
Vale, merci.
Gracias a ti. Venga, última, de verdad. Mi mujer está embarazada y...
Sí, mira, me ha gustado mucho, pero he llegado a la conclusión que soy ignorante, porque el vocabulario mismo, es que en castellano no me expreso muy bien, perdona, el vocabulario mismo, LGTB, hasta aquí llego, pero después hay otras palabras que las explican y tal, pero bueno, que no, que no es que no quiera, es que no las entiendo. Un momento, yo propongo para el año que viene o el próximo trimestre o para el año que viene ampliar un poco la conferencia de hoy, y también en el apartado léxico, en el apartado de todo, y que la gente pueda hacer más preguntas, qué quiere decir esa pregunta, qué quiere decir ese concepto. Y después, ¿cómo está este tema en los países que no son occidentales? Has dicho tú, en la India, en la África, en Asia, que aún los matan, los ponen en prisión, los torturan, bla, bla, bla. ¿Y qué cobertura jurídica tienen? Gracias.
Bueno,
Va, última, última y salgo pitando. Muchas gracias. Creo que esto que estás comentando es lo que está pensando ahora mismo el 95% de la sala. En plan, ¿qué me está contando? Vale, lo sé, lo sé. Pero por algún, por un lugar se empieza, ¿sabes? Esto... Yo tengo un curso de 10 sesiones, de 2 horas, de 20 horas completas, ¿sabes? Ya hablaremos, ¿sabes? Pero spot fe. Pero no pasa nada. Poco a poco. Aquí hay un principio. Luego, no es algo que yo tampoco yo mismo haya aprendido en un día y menos en una hora. Es algo que yo llevo aprendiendo desde el año 2002 que empecé a especializarme en estos temas. Han pasado 20 años y empiezo a entenderlo ahora. Pero una vez que también vas empezando a entender, para mí ha sido una herramienta que me ha dado paz, me ha dado felicidad. Y que además, con el tiempo también consigo que esté dando paz y felicidad a otra gente, ¿vale? No solamente personas trans, ¿eh? Sino, de eso, entonces es una herramienta muy, muy valiosa, pero es cuesta entrar. Entonces, me parece, gracias por tu honestidad, es lo que pasa en todo el mundo, pero no pasa nada, poco a poco, ¿vale? Y luego, a mí, si me invitan, pues yo me vengo cuando queráis. Gracias.
Sisplau, no marxeu, que us hem de dir res, quatre avisos, res, dos minuts, sisplau.